Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, el capítulo 11, y puestos de pie leer un pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Puestos de pie, Mateo, capítulo 11. El libro de Mateo, el Evangelio, capítulo 11, y el versículo 25, nos dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como título para este sermón, le recomiendo, ¿qué tienes que hacer para que descanse tu alma? ¿Qué tienes que hacer para que descanse tu alma? O también puede ser la invitación más importante que recibirás en tu vida. La invitación más importante que recibirás en tu vida. Siguiendo con nuestra serie de versículos poderosos, esta mañana estudiaremos el pasaje de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estudiaremos este texto según el orden de sus frases. Esos serán mis puntos principales. Y la primera frase, el primer punto principal, es la gran invitación del Señor. Venid a mí, en versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una de esas grandes invitaciones del Señor como la que Él hace en Juan 7. Si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O la de Isaías capítulo 43, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O la que acabamos de leer en Isaías capítulo 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Estas son invitaciones preciosísimas. Y no porque nos ofrecen oro y plata, pero se trata del descanso de nuestra alma, la salvación de nuestra alma por toda la eternidad. Entonces, como dice el autor de Hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que vamos a escuchar. Y lo primero que hay que aclarar de esta invitación es que el venir aquí no es literal. Es decir, no se refiere a que tienes que venir físicamente a Cristo o que físicamente tienes que caminar enfrente de la iglesia. Hay muchos que creen eso, que venir a Cristo es que pases al frente de la iglesia. Bueno, el venir aquí no se refiere a eso. El venir aquí se refiere a creer en Cristo, confiar en Cristo. Eso lo leímos en la invitación a venir a tomar agua de Cristo. Nos dice en Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí, el que cree en mí. Eso es venir a Él, creer en Él. Pero vean Juan, el capítulo 6 y el versículo 35. También vean cómo usa estos sinónimos de venir, creer en Él. Juan 6, y voy a comenzar el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí, ¿qué? Cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, vemos claramente aquí que venir es creer en Cristo. De eso se trata aquí. La invitación de nuestro texto en Mateo 11 y en el versículo 28, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, venid a mí, es que creas en Él. ¿Quién es Él? Lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo, lo que Él hará por nosotros. Y al decir aquí, venid a mí, se nos enfatiza que se trata de creer en Él como persona real, viva, divina. Entonces, no se trata de creer en un crucifijo, y es cierto que se trata de creer en enseñanzas y promesas, pero más que eso es confiar en su persona, creer en la existencia de Cristo y por fe aferrarnos a Él, como dice el apóstol Pedro, a quien amamos sin haberle visto. Pero creemos en Él. Él está vivo. Ahora, lo voy a decir con mucho cuidado y especialmente como pastor espero que nadie lo malentienda. Para algunos venir a Cristo es venir a la iglesia. Para algunos venir a Cristo es venir al baptisterio y bautizarse. O venir a la Santa Cena, donde recordamos su muerte. Para algunos venir a Cristo es tener una Biblia, leerla, venerarla. Y ese venir a Cristo se convierte en un tipo de superstición. Es un tipo de religión. Que muchas veces los cristianos creen que eso es venir a Cristo. Que yo asisto a la iglesia, yo me bautizo, a lo mejor canto en el coro, a esas actividades, yo cumplo con eso. Yo ya vine a Cristo. No. Como veremos después, es cierto que venir a Cristo implica ciertas acciones. Pero lo que hay que enfatizar aquí, a lo que nos invita el Señor, es venir a Él. No venir a actividades religiosas, no venir a un edificio, pero venir a Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí, amigo, está la primera aplicación del sermón. Antes de terminar el sermón, acepte esta invitación. Antes de lo que sigue, acepte esta gran invitación. Ven a Cristo, ven a Él. Esa es la invitación más importante que recibirás en toda tu vida. Y déjame decirte, tal vez esta es la última vez que recibas esta invitación. Te ruego que pienses y reflexiones y aceptes esta invitación hoy. Cree en Cristo. Ya se trata de la salvación de tu alma. Cree en Él. Es así como tenemos paz para con Dios. Es así como nosotros podemos descansar desde hoy y por toda la eternidad sabiendo nuestros pecados, todos nuestros pecados han sido perdonados. Cree en esto, cree que Él vino y se crucificó, sacrificó por nosotros. Cree que Él resucitó y viene otra vez por nosotros. Y como acabamos de leer en Juan 6, tú vienes a Él, Él no te va a rechazar. Ven, así como eres. No, es que no sabes lo que hice la semana. Ven, aquí está la invitación. Venid a mí todos. Ven hoy, ven ahorita, antes de que termine el sermón. Ora, Señor, no sé qué significa todo esto, pero ten misericordia de mí. Yo vengo a ti. No te veo, no siento nada, pero yo quiero creer y confiar en ti. Ven a Él. En segundo lugar, noten en nuestro texto que Cristo hace esta invitación después de haberse identificado como el que revela eficazmente la salvación de Dios. Noten los versículos 25 en adelante. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Es decir, el Evangelio, la manera de ser salvos, el arrepentimiento, la fe. Escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Venid a mí! Es en ese contexto que el Señor hace esa invitación. Ahora, hay que tener en cuenta que la revelación de la cual habla nuestro Señor Jesucristo, revelaste a los niños, versículo 25, o el versículo 27, la última parte, y aquel a quien el Hijo la quiera revelar. Esta revelación eficaz. Es el entendimiento, es la iluminación, la revelación eficaz del Evangelio que convierte el alma. Es como la revelación de Gálatas 1:15, el apóstol Pablo nos platica algo de su testimonio ahí. Y nos dice, palabras muy profundas, si nos ponemos a pensar lo que nos dijo el apóstol Pablo, es tremendo. Él escribió en Gálatas 1:15, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Pero ya desde el vientre de su madre había sido apartado. Bueno, ahí le dejo a los teólogos que piensen en eso. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, lo agradó a Dios que revelar a su Hijo en mí. Y eso lo cambió, eso lo transformó, eso fue lo que lo salvó. Es de esta revelación que nos habla en nuestro contexto de Mateo 11:25. Entonces, el punto es, la invitación es de Cristo como el revelador, el salvador, poderoso, soberano. Es de Cristo como el que hace que el Evangelio sea eficaz en nuestras almas, así como lo hizo con Saulo de Tarso. Y hay una sublección aquí. Y esta sublección es especialmente para los superteólogos, los calvinistas especialmente. Y si no saben eso, no se preocupen, le preguntan a Samuel si quieren saber qué es eso. La sublección aquí es que la soberanía de Dios no excluye la invitación general a que todos vengan a Cristo. O en otras palabras, la predestinación de Dios, la elección de Dios, la voluntad de Dios, el agrado de Dios a salvar a ciertas personas, no excluye que se debe invitar a que todos vengan a Cristo. El Señor aquí claramente nos enseña que nadie es salvo a menos que Dios le revele el Evangelio. Que si uno inteligente no es salvo, pero uno ignorante es salvo, es porque así le agradó a Dios. Es lo que nos dice aquí, claramente. Entonces, inmediatamente después de eso, qué bueno que nos separaron el capítulo aquí. Inmediatamente después de estas verdades tan profundas, el Señor hace esta invitación a que todos vengan a Él. Y lo digo aquí, lo recalco aquí, porque hay unos que creen, espero que no estén presentes, no crean que hay unos que están aquí que creen esto, pero hay unos que creen que ya que la salvación es de Dios, que ya que todo lo que pasa es por lo que Dios predestina, serán salvos los que serán salvos, entonces no tenemos que evangelizar. ¿Para qué tenemos que repartir folletos? ¿Para qué tenemos que invitar a la iglesia si van a ser salvos los que van a ser salvos? No. Esta invitación del Señor nos enseña que es cierto que la salvación es de Dios, pero también es cierto que tenemos que compartir el Evangelio a todos. Y super teólogo, tú, yo, creemos estas cosas, pero nos convertimos en hipercalvinistas si por flojera, desidia, miedo, no evangelizamos, no salimos a invitar y calmamos nuestra conciencia de alguna manera pensando es que Dios es soberano y va a pasar lo que va a pasar. No. No eres un buen calvinista, no eres un buen cristiano, mejor dicho. Que los buenos cristianos, los buenos calvinistas son evangelistas. Estaba leyendo la biografía, uno de los... fui a la Ciudad de México, para los que no saben, estuve en la Ciudad de México predicando en la iglesia del hermano Jason Boyle. Y cuando salgo de viaje me gusta leer, aprovechar el tiempo. Y pensé, voy a, ¿qué libro llevo? Y pensé, el hermano Jason tiene libros, ¿para qué llevo libros? No le vayan a decir. Pero me encontré en su oficina y sí tiene muchos libros. Y encontré uno bien suave ahí acerca de Juan Calvino. Y me gusta leer historia. Y hay un capítulo acerca de su evangelismo y es tremendo. ¿Sabían ustedes que Juan Calvino envió misioneros a Brasil? De Ginebra a Brasil. Y nos cuenta ahí el autor, ¿verdad? Hay muchos que creen que ser calvinista significa no ser evangelista. Todo lo contrario. Ser calvinista es ser un buen evangelista. Pero no me gusta hablar de esas cosas y esos términos. Le preguntan a Samuel más si no me entienden aquí. Vamos a dejar a los superteólogos. Pero en tercer lugar, noten que esta invitación enaltece, maximiza a Jesucristo. Enaltece, maximiza a nuestro Señor Jesucristo. Dice la invitación, venid a mí. Si yo, Paco Orozco, les prometo, vengan a mí y sus almas van a descansar. Vengan a mí, yo soy muy humilde y manso. Pongan mi yugo sobre ustedes y van a tener el descanso para sus almas. ¿Saben qué va a pasar al final del culto? Van a hablar con los ancianos y diáconos y les van a decir, ¿saben qué? Mejor de una vez jubílelo. Ya. Y lo mandan a la escuelita esa, a la Cruz del Norte, ¿verdad? Y que esté con otros trastornados. ¿Cómo se le ocurre decir eso a Paco? Cristo dice, vengan a mí y tendrán descanso para sus almas. O estaba loco, o era Dios. Y Él es Dios. Es porque Cristo es Dios que puede hacer esta gran invitación y gran promesa. Porque solo Dios nos puede dar descanso en el alma. Solo Cristo, porque es Dios, puede prometernos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación enaltece, exalta, nos dice claramente, Cristo es Dios, venid a mí. Ahora, notemos a quién invita el Señor. ¿A quién invita el Señor? Todos los que estáis trabajados y cargados. O como dice otra versión, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Ahora, es cierto que el Señor puede ayudar a los que están muy cansados de trabajar todo el día, toda la semana, aún los sábados. Y puede ayudar a los que andan cargando bultos muy pesados. Por supuesto, Él puede ayudar eso. Pero el versículo no se refiere a eso. Se refiere al cansancio del alma. Se refiere a las cargas del alma. O, obviamente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Estaban trabajados, cargados, cansados en el alma. Necesitaban descanso en el alma. De eso se trata este versículo. Y lo menciono, es obvio, pero lo menciono. Porque hay algunos que ven a Cristo, o la cristiandad, o el evangelio, como un tónico carismático. Por así decirlo, ven a Cristo como unas multivitaminas. Si yo me hago cristiano, si yo creo esto, me voy a levantar con más energías y voy a estar bien contento. Yo los he visto en la televisión, qué contentos andan. Mucha vibra. Y hay muchos tristemente, honestamente andan buscando a Cristo, se acercan a la cristiandad y ven las caras de payasos y la vibra y caridad, emociones y me voy a ser cristiano, yo voy a tener eso. Pero lo ven como algo físico, biológico, emocional, carismático. El Señor nos promete algo más profundo aquí, algo más importante. Se trata del descanso del alma. Y el cansancio, las cargas del alma son más urgentes. Esto es lo más importante de todo el universo para ti. Por eso es la invitación más importante que puedas tú tener en toda tu vida. Que vengas a Cristo, porque se trata de el descanso de esas cargas, ese cansancio. Ahora, hablando específicamente, prácticamente, ¿para quién es esta invitación? No podemos enlistar todos los casos. Tal vez no mencione tu caso. Pero voy a mencionar los principales. Número uno, ¿para quién es esta invitación? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Número uno, para los que están cansados y cargados por los remordimientos de su alma. Los remordimientos, los sentimientos de culpabilidad. Por supuesto, la conciencia nos cansa con sus gritos. ¿Tú hiciste eso? Y hace como 30 años que lo hicimos y nos grita a cada rato, ¿tú lo hiciste? O, ¿tú no hiciste esto? ¿Tú no hiciste esto? Y para el alma no hay cansancio más intolerable. No hay carga más pesada que esos remordimientos, esos pecados sobre nuestra conciencia. Y esta mañana tal vez usted esté cansado, cargado por pecados que cometió hace años, como niños tal vez. Si sufres de esto, Cristo te invita, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Número dos, ¿para quién es esta invitación? Para los que están cansados y cargados por los remordimientos de su alma. Número dos, para los que están cansados y cargados por las actividades y reglas de su religión. Las actividades y reglas de su religión. En el contexto histórico, nuestro Señor Jesucristo está hablando a judíos. Judíos que sufrían de cargas muy pesadas que los líderes religiosos de su tiempo habían impuesto sobre ellos. Ceremonias, ritos, reglas. Por ejemplo, vean Mateo 23, aquí en este mismo evangelio. Mateo capítulo 23. Nos dice en el versículo 1. Mateo 23 y el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribos y los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aun con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos y de sus mantos. Ustedes pueden leer ahí ese capítulo tan directo contra los fariseos, como nuestro Señor Jesucristo los reprendió por todas esas cargas y su hipocresía y cosas sobre todo que no estaban en la palabra de Dios. Y creo yo, sin duda alguna, que hoy en día hay muchas personas con este tipo de cargas, no solo en la religión judía, pero de otras religiones también. Y lamentablemente, en su ignorancia o tal vez soberbia, creen que serán salvos por todas esas ceremonias y actividades y reglas que están siguiendo, y tratan sinceramente de cumplir con ellas, pero se cansan porque son cargas muy pesadas para el alma y para el cuerpo, y no pueden cumplirlas a la perfección, y se sienten tan mal, pierden todo lo que habían ganado. Llegan a su casa después de confesión y se acuerdan que no confesaron cierto pecado. Cumplen con ciertos ritos, ayunos, cultos, pero todo se les hace tan pesado, tan gravoso. Para cumplir con ciertas disciplinas y reglas, no duermen bien, no comen bien, no descansan bien. Y para acabarle de amolar, por así decirlo, los sacerdotes, los pastores, se la llevan acusándolos. Pero tú no hiciste esto. ¿Y por qué no haces esto? Mira cuántos años llevas y no haces esto y no haces esto. Y ahí van acusándolos y cargándolos más. Y se cansan especialmente al tratar de obedecer todas esas reglas antibíblicas de su religión. Y aquí una vez más, por favor, ojalá que nadie me malentienda, pero lo tengo que decir. Tengo que incluir aquí esas reglas no escritas de la religión cristiana. Estoy seguro que hay quienes están muy cansados y cargados por su activismo y fariseísmo cristiano. Ahora, yo sé, entre paréntesis, yo sé que algunos cristianos que no hacen nada, como me dijo una hermana, son cristianos concha, desobedientes, perezosos. Pero también sé que el diablo es muy astuto y hace que muchos cristianos se cansen, se carguen con actividades y disciplinas cristianas que al parecer son bíblicas, pero no lo son. Me ha tocado en mis viajes hablar con unos hermanos y me da tanta lástima y tanta tristeza muchas veces. Me han dicho, es que en mi iglesia todo el domingo tenemos actividades. Todo el domingo. Y en la tarde del lunes también. Y el martes también. Y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado. Y además de esas cargas, reciben sermones, muchos sermones de ofrenda, 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 diezmo, ofrenda, 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 ofrenda. Ándale, lee, 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 lee. No uses eso. No vayas allá. No, 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 no. ¿Y qué es lo que pasa? Hay muchos cristianos cansados y cargados porque tratan de seguir esas reglas extra bíblicas, esas actividades legalistas, y lo hacen sinceramente algunos de ellos como una manera de obtener seguridad de salvación. Piensan, es que si yo hago eso, entonces sí voy a tener esa seguridad. Es que si yo hago eso, ya no voy a tener esas dudas. Algunos lo hacen para, de alguna manera, obtener el favor de Dios. O cometen un pecado y piensan, ahora sí, yo voy a la iglesia todos los días. ¿Y qué está pasando? Lo están haciendo como una manera de sacrificio para ganar méritos, para que Dios los perdone por sus actividades y sus dinámicas y disciplinas supuestamente cristianas. Pero ¿qué es lo que pasa? A lo último, no pueden cumplir con todo. Fallan. Su conciencia los acusa. Sobre todo a los cristianos. Los acusa porque no cumplen con fe y con gozo. ¿Y qué pasa? Se cansan físicamente, sí, pero sobre todo espiritualmente. Si tú sufres de esto, Cristo te invita a ti, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Para quién es esta invitación? Número 3, para los que están cansados y cargados por sus caídas. El buen cristiano se cansa, se carga, porque cae en tentaciones, porque cae en pecados. Todos los días llora como el apóstol, y lo entiende muy bien cuando el apóstol al final del capítulo 7 dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y el cristiano cae y se siente miserable de mí. Y las tentaciones y esas caídas se vuelven una carga muy, pero muy pesada, sobre todo del pecado que lo asedia y lo asedia y lo asedia. Esos pecados secretos crónicos que nadie sabe más que tú y Dios y tu conciencia. Y estás bien cargado. Muchas veces sientes, a lo mejor no soy salvo, ese es el problema, no soy salvo. ¿Y qué es lo que pasa?
haces otra decisión, haces otra oración, y con más ánimo y fervor vienes a la iglesia, con más disciplina comienzas a leer más y más y más actividad. ¿Y qué pasa? Sigues en las mismas, sigues cargado. Y muchas veces, por así decirlo, te cansas de arrepentirte. Te cansas de tratar otra vez. Si te sientes así, si te ha pasado esto, Cristo te invita, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En cuarto lugar, ¿para quién es esta invitación? Para los que están cansados y cargados por su falta de fe, por su incredulidad. Tal vez pudiéramos haber incluido este punto en el anterior, pero creo que vale la pena separarlo. Para los que están cansados y cargados por su incredulidad. En toda mi vida, nada más he conocido a una persona que no duda de su salvación. Fíjense, en toda mi vida, como cristiano, solamente he conocido a una sola persona que no duda de su salvación. Si usted es otra, díganme, quisiera apuntarla, porque esto es fuera de serie. Por así decirlo, es un milagro. Los demás, que somos más normales, sufrimos cargas por nuestra falta de fe. Es odioso, abominable para nosotros, pero muchas veces tenemos dudas. Dudas hasta de Dios. Nos falta fe en las pruebas. Realmente fallamos mucho allí. Creemos teóricamente y cantamos teóricamente, pero a la hora de la hora nos falta fe en el poder de Dios, en su amor, en su bondad. Y es por esa falta de fe y esas dudas tan fuertes que estamos cansados. Estamos muy cargados, porque sabemos que estamos mal, sabemos que la Biblia es verdad, que Dios existe, que hay una eternidad, y no quisiéramos ser tan incrédulos. Si te sientes así, Cristo te invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Número 5, ¿para quién es esta invitación? Para los que están cansados de las aflicciones. Para los que están cansados de las tribulaciones, de las angustias. El Señor mismo nos advirtió y nos dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y es muy cierto. Sufrimos aflicciones por ser cristianos. Sufrimos aflicciones por problemas en la familia, en el trabajo, o aflicciones de nuestros amigos o enemigos. Tenemos aflicciones crónicas, la mejor de salud. O pasa que salimos de una aflicción y nos pasa otra. Como decíamos en la primaria, íbamos de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? No sé si ustedes decían eso en su primaria, pero si saben lo que quiero decir. Que muchas veces pensamos, qué suave, que Dios me libró de esto y gracias a Dios. Y luego pasamos a otra angustia, pero ¿cómo es posible? Esto es peor, mucho peor de lo que me había pasado. Y salimos de esa, y ahí viene otra. Y el problema es que nos cansamos, como humanos y débiles que somos. Esas aflicciones de verdad son una carga muy pesada en el alma. Si tú sufres de esto, esta invitación es para ti. Cristo nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En penúltimo lugar, esta invitación es para los que están cansados y cargados por su búsqueda de Dios. A los que están cansados y cargados por su búsqueda de Dios. Hay personas que en la misericordia de Dios, por su conocimiento innato de que Dios existe, y tienen tal inteligencia que se han dado cuenta que están vivos, que existen, y que la vida tiene un propósito. Sin duda alguna, tiene significado. Y lo andan buscando. Andan buscando significado para sus vidas y sobre todo andan buscando a Dios. Y sinceramente, honestamente, íntegramente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, buscan a Dios. Visitan iglesias de toda clase.
bautistas, mormonas, presbiterianas, metodistas, católicas, de todo. Van a las sinagogas, van a los templos budistas, visitan lugares santos y leen mucho, leen de todo tipo de religión y escuchan en el internet. Y sinceramente buscan a Dios y se cansan porque solo se encuentran con hombres hipócritas. Se cansan porque solo encuentran religiones irracionales, absurdas. Y nada les satisface ese vacío. Nada calma su conciencia ni da descanso a su alma. Si sufres de esto, Cristo te invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Para quién es esta invitación? En último lugar, para los que están cansados y cargados, porque como que Dios está lejos, no contesta sus oraciones, no ven fruto en sus vidas cristianas, no ven los logros de la cristiandad que tanto esperaban. Aquí tengo que ser, por así decirlo, muy cuidadoso, pero también muy realista. Hay personas que llegan, creen en Cristo, oran a Él, se bautizan, son buenos cristianos. Y por los signos, por las biografías, por las predicaciones, por el testimonio de otros hermanos, están muy cansados y cargados, porque para ellos la cristiandad no es real. No hay tal cosa como dice el himno, todo el día ando bien feliz, o como dice el himno, ando todo el día bien feliz. Y no es cierto. No es cierto en mi vida eso. Y que Dios contesta la oración. No es cierto en mi vida eso. Y que Dios me va a ayudar con mi enojo y me va a hacer más paciente. No es cierto en mi vida eso. ¿Qué está pasando? Y se cargan y se cansan. Sobre todo porque como que Dios está lejos de ellos y no contesta sus oraciones. Este es un cansancio y una carga muy real para cristianos de verdad. Y como cristiana, como cristiano, estoy seguro que tú, como dice el himno, quieres ser como Cristo. Queremos tener paciencia, misericordia, amor, gozo, fe al 100%. ¡Ya! Queremos que Dios conteste nuestras oraciones, sobre todo para la salvación de nuestros parientes, de nuestros hijos. ¡Ya! Y en nuestra debilidad, y una vez más en nuestra incredulidad, nos cansamos, estamos cargados, y como que ya no queremos perseverar. Si sufres de esto, Cristo te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El tiempo se nos ha acabado. Dios mediante, después continuaremos con este estudio. Pero váyanse meditando en la última frase del versículo. Aquí tenemos la gran promesa. Cristo nos dice, estás cargado, estás cansado. Esta tarde, ora a Dios con esta promesa en tu mano. Cristo nos dijo y nos prometió, yo os haré descansar. Oremos.